ese dato, pero sí es cierto que nos toca. Y yo creo que hemos cuajado una muy buena plantilla, tiene Sevilla, una plantilla que sabe estar, una plantilla sólida, una plantilla con futbolistas muy, 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 muy rentables, muy buenos. Y yo creo que puede ser este el año. No queremos ninguno lanzar las campanas al vuelo, como te he dicho antes, pero sí es cierto que hay un pensamiento único de que puede ser un año muy, pero que muy bonito, porque ya te digo que el equipo merece la pena verlo.
Pues sí, desde luego que sí. Da gusto ver jugar al Sevilla, da gusto ver cómo se maneja en muchos escenarios y es un lujo poder disfrutar de un equipo como el que ha construido Julen Lopetegui, Monchi y toda la estructura de un club que es genial, que es fantástico, y desde aquí nos sumamos a esa felicitación en su 132 cumpleaños y ojalá podamos brindar por muchos más del Sevilla. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias, Pablo.
Pues muchísimas gracias, Radio Marca, por esa felicitación y nada más que puedo decir eso, que gracias otra vez más.
Cuídate, Pablo. Estaba viendo el Marruecos-Malawi, ¿no?
Sí, ha ganado Marruecos. 2-1.
Ha ganado Marruecos 2-1, sí. Estaba ahí Bono, estaba ahí En-Nesyri, estaba
los
ahí...
Los tres.
Y Munir, es verdad.
Y los tres han jugado, Bono y En-Nesyri de titulares, y Munir ha salido al final. Y yo creo que En-Nesyri ha marcado el primer gol de cabeza, un gol muy bonito, lo estoy viendo repetido.
¿Sí?
Sí, el primer gol es de En-Nesyri, lo has dicho ahora mismo, buen salto, magnífico salto de cabeza, potentísimo, como es él, y el primer gol ha sido de En-Nesyri, y después el segundo de Hakimi, de Akraf.
De Akraf, sí, sí.
Un paso de falta espectacular. Pero,
bueno, el de Malawi no está mal tampoco, ¿eh?
El de Malawi tampoco está mal.
Bueno, tiene un golazo el de Malawi, wow, vaya disparo.
Sí,
no ha sido como el de ayer de Comoras con el portero aquel y luego el disparo que metieron ahí a Camerún, pero bueno, no ha estado mal. Pablo, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Pablo, gracias.
Un abrazo muy fuerte para Pablo Blanco, una leyenda del sevillismo. Dadme un segundo, que voy a saludar en nada a un abanderado español que va a estar en los Juegos de Tokio de invierno de este año 2022.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Deudas, recibos, pagos. ¡Stop! Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900 90 81 29.
Estaba yo pensando, claro, que voy a saludar a José Rodríguez, pero que no es Tokio, que eso ya lo hicimos en verano, ahora es Pekín. Pekín 2022. José, ¿qué tal? Buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Pero es el Nido, por ejemplo, donde se va a realizar la ceremonia inaugural, que eso también se hizo en los Juegos Olímpicos de verano, pero mira, para estos Juegos Olímpicos de invierno, por lo menos ahí sí se va a regresar.
Si alguien ha salido del trabajo a las 10 de la noche y está conectando ahora con Radio Marca, José, recuérdales a los oyentes de la Radio del Deporte quiénes son los abanderados para esa ceremonia de apertura.
Ha habido poca sorpresa, es lo que veníamos contando estos últimos días. Una, Keral Castellet, y el otro, Ander Mirambeil. Se vuelve a repetir la fórmula empleada en esos Juegos Olímpicos de Tokio, donde Saúl Cravioto y Mireia Belmonte fueron los que encabezaron a la delegación española, doble abanderado, como vamos a tener, como decía, el próximo 4 de febrero en los Juegos Olímpicos de Pekín. Ahí va a dar comienzo una edición en la que ojalá podamos repetir ese doblete de medallas que conseguimos en Pyeongchang, pero ahora lo que hay que celebrar, como digo, es la identidad de las dos personas que van a tener ese honor de representar a la delegación española, que era el Castellet, que repite después de haberlo sido individualmente en Vancouver, y Ander Mirambeil, que hace unos días cerraba su cuarto billete a unos Juegos Olímpicos y hoy recibía, pues no sé si el premio más importante de su vida deportiva, pero seguro que uno de los más especiales.
Abanderado, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien.
¿Qué ilusión me hace saludarte así? No me quiero imaginar la ilusión que te hará a ti portar esa bandera, ¿eh?
Sí, y nervios también, porque no sabes cómo cogerla, no sabes cómo hay que actuar, ya me lo explicarán, ¿no? Pero ya estás pensando en el protocolo de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Pero sí que el momento de que te lo anuncian, de poder llamar a la familia, de compartirlo con la gente que quieres, con el staff también, porque al final es un deporte individual, pero formado por equipo, y bueno, el móvil continúa vibrando porque la gente está súper contenta, y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? No que solo Ander la lleve, sino que hay mucha gente que ha conseguido que eso sea posible.
¿Cuándo te lo han dicho?
Pues hoy yo creo que debían ser las 6 y creo que lo han hecho luego público y bueno, nos hemos conectado con una
¿Qué has hecho? ¿Cuándo te lo han dicho? ¿Qué has hecho?
Buah, pues empezar a reír como en plan, esto no sé si es verdad o hay alguna cámara oculta, ha sido como un poco de verdad que soy yo y ostras, que sí, porque al final hay que reconocer que tanto Pipe de Eurosport como vosotros después de la carrera, sobre todo vosotros con Gerard Riquelme, Almu y Andrés, pues sacasteis un artículo diciendo, ostras, Ander se merece ser abanderado, y yo creo que empezó una corriente que ha culminado hoy con esa información, ¿no? Pero claro, cuando una cosa es la corriente y otra cosa es que te llama tu padre y te dice, oye, ¿qué dicen esto los del Marca? Y tú dices, hostia, bueno, es que si lo dice el Marca no creo que vaya muy desencaminado. Entonces, hasta que no es verdad, es como un poco la noche que vienen los Reyes, ¿no? Que vengan los Reyes, que vengan los Reyes. Y por fin vemos que han llegado los regalos.
¿A quién has llamado por la primera vez o qué has hecho o con quién te has comunicado? ¿A quién se lo has contado?
Pues mira, mi pareja estaba en urgencias con el peque, que no he podido ir con ellos, que hemos tenido un pequeño susto, así que le he enviado un WhatsApp de audio, y luego la primera llamada ha sido a mi padre por videollamada. Entonces, nada, ha sido pues ver su cara de emoción, como fue en San Moritz cuando conseguimos la clasificación, y luego ya pues atender a los diferentes medios, ahora antes de ir a dormir, y ha llamado también mi hermano, así que bueno, es un poco la gente con la que más he vivido, y luego sobre todo los mensajes de mi entrenador, mi fisio, gente pues que los veré mañana y que bueno, que no, quizá no hace falta una llamada, pero sí un mensaje en plan, oye, felicidades.
¿Has llorado?
No he llorado, pero no sé si soy muy llorar, así, pero no sé, es que llorar es otro tipo de emoción. Si entramos en la parte emocional de una persona, la felicidad, en mi caso, no es siempre llorar. He llorado, yo creo, una vez de las que he subido a lo más alto de un podio por una cosa puntual que me pasó, y las demás es una sensación como de emoción, de alegría, de no parar de sonreír, de no parar de sentir ese calor por la sangre, ¿no? Y yo, para mí, el llanto es más de momentos más duros, ¿no? De frustración o de emoción en cuanto a un tema personal. Pues recuerdo llorar como un niño, pues con mi madre cuando sabía que era la última vez que la vería en una competición de skeleton, ¿no? Yo creo que en mi caso el tema llorar es más para otro tipo de emociones.
José.
Nada, evidentemente es él. No sé si cuando él empezó, lo recordábamos hace poco, cuando nos visitaba hace unos días con Vicente, si hace unos años cuando tú empezabas con todas, bueno, las vivencias, nos has contado muchas, nos hemos reído porque alguna es más curiosa, Ander, pero si a ti todo esto te dicen que va a culminar siendo el abanderado de la delegación española, no sé si te lo hubieras imaginado algún día, pero desde luego que la recompensa es preciosa.
No, es imposible. Es que, mira, hablaba con un entrenador que le tengo muchísimo cariño, que es uno de los sabios del skeleton y que, bueno, no hemos podido trabajar mucho porque es mayor. Y me decía, Ander, una medalla en unos Juegos la puedes ganar, puede pasar. Una medalla en una Copa América la puedes ganar porque depende de ti. Pero que seas abanderado y representes a un país, que seas el número uno, en este caso conjuntamente con Queralt, desfilando, eso no todo el mundo lo puede tener, por muy bueno que seas, porque es una decisión del país. Y eso es un hito, es algo que nadie te podrá quitar y que es algo que va más allá del deporte, ¿no? Y yo creo que esa definición, pues cuando me lo explicó ayer, pues le dije, oye, suena esto, mañana te llamo si pasa, ¿no? Me puso la piel de gallina, ¿no? Porque te das cuenta lo que significa representar a un país que va a ir con 14 deportistas, que no todo el mundo puede ir, 14 héroes, ¿no? Un país que somos de mucho deporte, pero que aún estamos años luz en deportes de invierno de otras nacionalidades, ¿no? Entonces te das cuenta que vamos a luchar y que vamos a estar allí, vamos a estar desfilando como cualquier otro, ¿no? Y luchando algunos por medalla, por lo tanto, es que es una cosa tan grande que es muy difícil de explicar a la gente que somos del mundo del deporte.
¿Has ensayado ya cómo llevar, yo qué sé, el palo de la fregona, el cepillo o algo así? ¿Tienes que practicar con tu mujer? Porque eso hay que llevarlo entre dos personas.
Claro.
Bueno, pero claro, yo en casa no puedo practicar porque ya viene la natación artística y sería todo tan, tan perfecto que luego con Caral lo único que le he dicho, Caral, lo único que vamos a hacer bien es empezar con el pie derecho. No me la líes. Es decir, yo soy un tronco, así que vamos a ir
sincronizados. No, pero es que en Tokio, Ander, eso era un jaleo porque solo había un mástil, ¿no? Un palo de la bandera y veías a yo que sé, algunos lo cogían entre los dos, otro lo llevaba uno y el otro se lo iban pasando. Era un jaleo, ¿eh? O sea que
pues ya, mira,
hay que ensayarlo.
José, vamos a añadir dos cosas más que he pensado, que voy a preguntar cuál es el protocolo, porque cuando vas a una ceremonia en invierno tienes que sacar el gorro cuando suena el himno y no puedes llevar guantes. Entonces yo no sé si a menos 15 puedo salir con gorro y con guantes. Es decir, que se puede liar gorda allí.
Hombre, pues igual debería, ¿no? Debería haber un poco de tal, pero bueno. En cualquier caso, Ander, que bueno, estamos deseando ver la foto. Yo, vamos, ya sabes el cariño que te tenemos aquí en la radio y que te haces querer y mucho, así que solo me queda decirte que lo disfrutes, que enhorabuena, que te lo mereces y que todo esto que estás consiguiendo pues evidentemente hace mucho, como decía José y escuchabas al principio, yo creo que cualquier persona que se acerca primero al Skeleton y empieza a poner Skeleton Under Mirambell y empieza a ver y empieza a leer y empieza a contar aquello de las zapatillas como eran, del traje que te dejaron el primer día, no sé, en fin, son un montón de historias y de vivencias que bueno, han merecido la pena solo con verte competir, con estar en 4 Juegos Olímpicos y más con ser el abanderado. Que nada, ¿te queda? ¿Quieres decir algo a los oyentes de Radio Marca? No sé, algo que te apetezca contarnos.
La primera radio, sí, recuerdo la primera anécdota que con Edu García fue la primera radio que me llamó a nivel nacional, que yo creo fue 2006, 2007. Iba a entrar a quirófano y la Radio Marca, cuando estaba arrancando en esos momentos, pues me acuerdo de esa llamada y de que siempre ha sido la radio del deporte y la radio del Skeleton, porque al final pasa la gente va y viene, pero la esencia de Radio Marca siempre sigue allí y ahora con vosotros, y la verdad es que eso puedo estar agradecido a vosotros y a los oyentes. No hay radio pequeña o grande, hay radio que la hace grande la gente que trabaja en ella, así que eternamente agradecido a vosotros y como no a la gente del periódico Marca, Andrés, Almu, Gerardo, que llevan muchos años contando las historias del Skeleton y algún día pues igual habrá que hacer un libro con todas las anécdotas.
Esto nos lo ha hecho un abanderado, José, no cualquiera,
No, tiene nariz que la llamemos nosotros para darle la enhorabuena y sea él el que colores. Te eche los piropos. O sea, esto es una vergüenza, Mirambell.
No, lo siento así, si no, no lo diría. No tengo por qué regalar los dos oídos y no sé, te recuerdo una anécdota también muy buena. Un taxista de Madrid que me recogió a la 1 de la mañana porque habíamos salido de una cena y cuando me oyó la voz dice, ¿tú sabes en Radio Marca? Digo, ¿yo? Y digo, sí, tú haces deportes de invierno. Y digo, ¿yo? Y digo, sí, tú no haces algo del trineo, un taxista solo por la voz. Y me quedé muerto, ¿no? Y a raíz de eso, fue el taxista que me ha recogido los últimos 7-8 años hasta que se ha jubilado, ¿no? Yo le llamaba, oye, que voy a tal hora, ¿me recoges? Sí. Entonces, bueno, mucha gente escucha Radio Marca y me han pasado cosas maravillosas, desde el taxista hasta vosotros, hasta Edu García, Antonio Arenas, a mucha gente que ahora no está, pero que bueno, que te llevas como amigos porque al final la vida es mucho más que medallas y resultados, es la parte humana y eso pues el día de mañana cuando muera deportivamente pues estaréis conmigo, la verdad.
Ander Mirambell, un abrazo enorme, enhorabuena y muchísimas gracias.
Igualmente, que vaya bien, buenas noches.
Pues ya lo has visto, José, ha sido un piropo boomerang. Hemos ido a decirle a Ander que enhorabuena y que nos alegrábamos un montón por él. Al final ha acabado dándonos un cariño también porque es un auténtico fenómeno y un auténtico crack. ¿Cuándo es la ceremonia? ¿Recordamos la hora?
A mí me ha pasado básicamente, otra vez me ha pasado al revés, vas a echar un piropo y te vuelves trasquilado, pero bueno.
Sí, sí, claro, eso estaba pensando yo antes.
En otros ambientes.
¿Te imaginas que nos hubiera dicho ahora, es que es una vergüenza Radio Marca, es que no me llamáis nunca, tal?
No, ya te digo que eso va más en otros ámbitos, en otros campos, pero bueno,
ya me imagino.
También hay que, eso lo hemos sabido capear. Hombre, a ver, no evidentemente, que empezar el día 4, como te decía, el día 4 de febrero, del 4 al 20, y bueno, ya lo ha dicho Anderson, 14 deportistas y ojalá que podamos repetir ese doblete de medallas conseguidos en Pyeongchang. Va a estar complicado, pero otra vez tiene pinta de que tenemos dos opciones. Una, la más clara, que era el Castellet, que viene de hacer conseguir otra medalla, bueno, varias medallas en la Copa del Mundo, en los X Games el otro día, de subirse al podio y con esa regularidad. Ojalá que pueda estar entre las tres primeras, una medalla que se le resiste, pero que es que ha conseguido en el resto de competiciones, donde se ha enfrentado a las mismas rivales que se va a enfrentar en los Juegos Olímpicos. Pues ojalá que esta vez sí lo pueda conseguir. Y otro al que se le resiste la medalla olímpica y que llega como vigente campeón del mundo, por ejemplo, hablábamos con el otro día con Vicente Ortega, es Lucas Eguíbar. Y no llega en el mejor momento, por la espalda y todo esto, pero ojalá que, mira, pues los Javier Fernández y Regino Hernández pues encuentren en ellos dos sus sustitutos.
Pues sí, desde luego que sí, lo escuchaba hoy con Vicen y contigo, con el tema de la espalda, de la infiltración que se había infiltrado hace poco, que todavía quedaba una Copa del Mundo, que a ver, el avión que para la espalda no le venía bien, que iba a tener que quedarse por allí paseos, ojalá que le salgan muy bien las cosas a Queralt, a Lucas y a los demás. Y por terminar y cerrar, José, más allá del ámbito olímpico, el capítulo del ciclismo, tenemos que actualizar también el estado de salud de Bernal, ¿verdad?
Sí, son actualizaciones constantes y mira, yo creo que es el mejor parte médico que podíamos habernos encontrado, o más que un parte médico, es una comunicación de su entorno. Su equipo de trabajo ha hecho público un comunicado hace un ratito, en el que, mira, te lo voy a leer, que es muy rápido: el equipo de trabajo y familia de Egan Bernal se permite comunicar a la opinión pública el estado de salud del deportista después del accidente presentado en el día de ayer. Egan fue trasladado en horas de la mañana a la clínica Universidad de La Sabana, en Chía, Cundinamarca, donde encontraron que presentaba fractura de vértebras, fractura de fémur derecho, fractura de rótula derecha, trauma torácico, un pulmón perforado y varias costillas fracturadas debido al fuerte impacto. Casi nada. Después de ser evaluado, el personal médico intervino quirúrgicamente en su pierna derecha y, después de ser estabilizada, ingresó a una segunda cirugía donde estabilizaron la fractura de vértebras. En este momento, Egan ya se encuentra despierto, que es la gran novedad, y está siendo tratado en la unidad de cuidados intensivos, donde cuidarán de cómo responda su cuerpo a las cirugías y diferentes intervenciones a las que ha sido sometido. Agradecemos a cada una de las personas que ha estado al tanto de su estado de salud y de alguna forma nos han hecho llegar sus mensajes y oraciones con buena energía. En este momento, todo el enfoque del personal médico, su equipo y el de nosotros es el de su bienestar y cuidado. Sin embargo, más adelante seguiremos informando de cómo avanza. Así que, ya te digo, la novedad es que ha despertado y la preocupación ahora mismo es su estado de salud. ¿Cuándo volverá a la bicicleta? Creo que es muy complicado de poder adivinar, y creo que ahora mismo es ni siquiera lo que más preocupa. Pero vamos, ya te digo que la temporada 2022 está prácticamente perdida.
Casi que teniendo en cuenta el accidente que ha tenido, lo más importante es que esté bien y luego ya veremos a ver cuándo se vuelve a subir en la bici, como dice José. Gracias, un abrazo.
Adiós.
16 sobre las 10 de la noche, marcador de Radio Marca, con protagonistas, con análisis, con reflexión y también, por supuesto, con deporte en directo, que tenemos que estar con el Real Madrid, Carlos Santos, que le está dando una auténtica paliza al Unix Kazan, ¿verdad?
Sí, ya se ha relajado un poquito, pero ha llegado a ganar hasta de 36 puntos. Sorprendente la versión de Kazan, que la semana pasada ganó al Barça y que fue capaz de ganar al Real Madrid en la primera vuelta y que estaba quinto de Euroliga, demasiado por debajo de su nivel ante un Real Madrid que ha jugado francamente bien los tres primeros cuartos y que ha dominado a placer el partido, aprovechando Pablo Lasso para dar minutos a Lozen, a Randolph y a Tonkins para que se vayan soltando y recuperando sensaciones. 1:40 le queda al partido, va a seguir líder el Real Madrid antes de visitar el Principado el próximo el viernes a las 7 de la tarde. Va a ganar al quinto clasificado el Real Madrid, 86 los de Lasso, 61 Unix, 1:36 para el final.
Ahora contamos cómo termina. Lo que sí han terminado son los dos otros enfrentamientos de los que estábamos pendientes, tanto en fútbol en la Copa África de Naciones como también en el balonmano. Lo primero, en la Chan, ¿cómo ha terminado esa eliminatoria entre Marruecos y Malawi, Gonzalo?
Pues remontando Marruecos con dos goles, en este caso de Youssef En-Nesyri y el segundo de Achraf Hakimi. Así que Marruecos, que espera rival, que en este caso será o Costa de Marfil o la otra que era, no sé cuál era el mismo. Ah, sí, Costa de Marfil, Egipto.
Costa de Marfil o Egipto serán el rival en la siguiente ronda de una selección que se ha clasificado. Gracias, Gonzalo. ¿Y qué ha pasado en el balonmano, Fran?
Pues que no me lo creo, Pablo. De hecho, me estaba mensajeando con uno de nuestros técnicos de cabecera, como es Julián Pereira, y me decía Juli, es que creo que va a remontar Suecia. Y yo le decía, que no me lo creo. Pues bueno, ha terminado la primera parte. Es que estoy tan nervioso que no me lo creo. Ha terminado la primera parte, 9-14 para Noruega. Pero claro, en la segunda, Suecia ha remontado y somos primeros de grupo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que evitamos al coco, como es Dinamarca, o lo más normal es que lo evitemos, porque mañana hay un Dinamarca-Francia. Si Francia derrota a Dinamarca, Dinamarca será la segunda de grupo y, por tanto, nos enfrentaremos a Dinamarca, pero lo más normal es que Dinamarca no pierda y, por tanto, la selección española de balonmano está muy, pero que muy cerquita de estar en la final, porque tanto Islandia como Francia están un nivel más flojito que están demostrando en este europeo que nosotros.
Gracias, Fran.
Un abrazo, Pablo. Adiós.
A ver si ahora en un ratito podemos tener comunicación con el seleccionador nacional de balonmano, con Jordi Rivera, en este marcador de Radio Marca que alcanza las 10 y 20 de la noche, 9 y 20 si nos escuchas en Canarias.
El mejor rugby del mundo aterriza en España este mes. Las Spain 7 llegan a Málaga del 21 al 23 y a Sevilla del 28 al 30 de este mes. Podrás disfrutar de la mayor fiesta del rugby 7 en la modalidad olímpica por primera vez en nuestro país. Hazte con tu entrada en www.marcaentradas.com o en www.spain7s.com con la colaboración de Marca y Radio Marca.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-103-104.
El deporte es nuestro. Marcador.
Estamos de celebración en este marcador de Radio Marca. Hemos arrancado hablando con el entrenador de Rafa Nadal, hemos continuado hablando con el hombre que va a ser abanderado de España en los Juegos Olímpicos de Pekín, y ahora tenemos cita con un hombre que está tremendamente feliz, y no me refiero solo a Jorge Dargel. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Parra.
Porque podría ser tú perfectamente, con la descripción que he dado, podría ser tú el que está muy feliz, ¿verdad? Por lo que ha hecho hoy el balonmano.
Y la personita que tengo aquí también conmigo, de 7 kilos, también está muy contenta, una guerrera, o sea que hoy es otro día muy grande, Parra, para el balonmano español, ¿eh? Es que son 6 semifinales consecutivas en un europeo, y eso son palabras mayores lo que está haciendo ahora mismo esta generación dorada en una década prodigiosa para el balonmano español gracias a los hispanos, Parra.
Desde luego que sí, bajo la dirección de un hombre, Jorge, que se merece todo el reconocimiento después de lo que está consiguiendo, reponiéndose a bajas de COVID, teniendo que llamar a gente de urgencia, no sé, haciendo malabarismos para poder ejercer todos los planes de juego. Creo que la labor del seleccionador en este caso es todavía más importante de la que ha sido en otros torneos, y eso que ha sido muy, muy, muy alta y muy buena.
Algunos estamos hartos ya de destacar la labor de Jordi Rivera, de siempre desde la sombra, desde un plano secundario. Es un hombre que con miles de horas de vídeo, que está haciendo historia, que es partícipe evidentemente de todos estos enormes éxitos, insisto, el que ha hecho un historial desde 2011, pero sobre todo también desde que está Jordi Rivera, justo después de los de 2016, si no me falla la memoria, justo cuando España no pudo clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río 2016, es que hemos ido tocando, Parra, prácticamente metal en todos los principales campeonatos. Entonces yo creo que es que pues solo podemos alabar la labor que está haciendo Jordi Rivera, con pues tocando todo lo que toca, lo está convirtiendo en metal, e incluso con dos europeos en el 2018 y en 2020 de manera consecutiva.
Seleccionador, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Muy, nada, muy feliz y muy alegre, ¿no?
Nosotros, sí.
Lo primero, enhorabuena.
Muy bien, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Ha sido difícil, pero bueno, lo hemos conseguido y eso es muy importante.
Claro, ahora que te lo digo, pues el corazón a mí se me ha puesto a mil cuando he visto a Rodrigo Corrales inconmensurable en la portería. Digo, a ver qué va a pasar ahora con ese último minuto tremendo que hemos vivido. Imagino que no es lo mejor desde el punto de vista del corazón ni desde el punto de vista del entrenador que haya un cierto desorden en algún momento y que desperdiciemos una ventaja y demás. Y habrá muchas cosas que analizar seguro, pero se saborea un poquito más sufrir, ¿no?, cuando consigues la victoria al final.
Bueno, yo creo que hemos tenido una primera fase muy buena, la fase preliminar, que creo que el equipo estaba muy equilibrado y estaba creciendo. Luego empezó a venir los problemas entre las lesiones y el tema del COVID, que también ha marcado también la historia muchos equipos, y bueno, nos han permitido sobrevivir en la main round, adaptándonos un poco a cada una de las circunstancias, ¿no? Hemos jugado partidos muy complicados por diferentes circunstancias y bueno, los hemos terminado sacando adelante y clasificándonos para las semifinales. Yo creo que bueno, que es un mérito muy importante, sobre todo en las situaciones en el europeo que vivimos, que la verdad es que es un europeo muy difícil por infinidad de circunstancias, ¿no?
Eso te iba a decir, Jordi, lo destacaba antes y creo que es así. Al final está siendo un europeo muy, muy, muy complicado. Imagino que a nivel mental para los propios jugadores, de no tocar ninguna barandilla, de no tocar nada, de tener muchísimas cosas que van más allá del balonmano, no está siendo sencillo, ¿no?, por todo lo que está pasando, y todavía tiene más valor el llegar a las semifinales.
Sí, yo creo que ha habido equipos que yo creo que se han beneficiado del equilibrio que ha dado el que no tuviesen incidencias. Por ejemplo, casi los equipos nórdicos, pues por ejemplo, que son los que han dado más guerra, sobre todo en la main round, tanto en un lado como en el otro, son equipos que han pasado muy desapercibidos con esa situación, y sin embargo otros equipos que entre lesiones y tema COVID, pues han visto, yo pienso, porque claro, no es lo mismo llamar a un jugador que ha estado en la preparación o que tienes aquí en la concentración que te llamaron de repente a un jugador que no ha entrenado ninguna de las fases de entrenamiento, ¿no? Como ha pasado en algunos equipos y nos ha pasado a nosotros. Entonces, pues bueno, la verdad es que está siendo complicado. Ya vivimos los Juegos y el Mundial de Egipto con este problema, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en este europeo.
Argel.
Bueno, un poquito siguiendo la tónica, lo primero, evidentemente, que es menester darle la enhorabuena a Jordi, y lo segundo, yo creo que, no sé si realmente estamos valorando que pasan los campeonatos y España se ha ganado por derecho propio ser una de las favoritas a los metales, quizá a lo mejor ahora no con el favoritismo como puede tener Dinamarca, según muchas apuestas, como el gran favorito a este oro en europeo, pero España lo que sí ha ganado, aparte de toda la cantidad innumerable de metales en estos últimos años, en esta última década, ese gen o ese ADN competitivo que, aunque a lo mejor no se esté de manera brillante durante un campeonato o durante un partido, llega a los minutos clave y España sabe sufrir y sabe ganar y sacar los partidos adelante. Yo creo que ese valor intangible es todavía más valioso que los metales, Jordi.
Bueno, yo pienso que la selección ha generado un carácter, ¿no? A medida que han ido pasando los diferentes jugadores. Hay que pensar que tenemos dos centrales nuevos, que es su primer campeonato, que son sus primeros partidos con la selección, y lo están haciendo que parece que hayan jugado con la selección durante mucho tiempo. Por ejemplo, hay un Ian y un Agustín que lo están bordando, uno con 23 años y uno con 25 años, su primer europeo, y están jugando momentos dificilísimos del torneo y sacándolo adelante, ¿no? Y te podría decir también algún otro jugador que también es su primera actividad. Y bueno, yo pienso que esto es muy importante y no cabe duda que el arrope de los veteranos y de la gente con más experiencia les ayuda mucho. Pero bueno, yo creo que, bueno, lo que decimos siempre, que nos hemos acostumbrado a los buenos resultados y parece que no los valoramos, ¿no? A veces oyes y tal y parece que, bueno, que es normal ganar, y no es tan normal ganar siempre como la selección y competir como siempre lo hacemos, ¿no? Yo pienso que quizá quita mérito porque a veces, como no hay ese resultado negativo, pues no valora luego los resultados positivos, pero realmente yo pienso que lo que ha hecho esta selección de llegar a semifinales, pues yo pienso que es para tener mérito, ¿no?
Sí, pero Jordi, llega esa cierta tranquilidad o confianza que, aunque el equipo no funcione durante a lo mejor 40, 45 minutos, llega a la fase decisiva de los últimos 10 minutos y el equipo sabe remontar o sabe aguantar esa mínima diferencia a su favor y saca con solvencia, pero sabe sufrir hasta el momento sabiendo una confianza plena en el bloque, en el equipo.
Sí, yo creo que esto es algo que se ha generado durante mucho tiempo, que es la confianza en el equipo, en el grupo, la fortaleza que da el estar siempre 60 minutos en una lucha permanente, sabiendo que hay veces que esa lucha no te da un buen resultado, pero que hay momentos determinados que es capaz de meterte en el partido y luchar por cambiar el signo de un partido. Y lo tenemos, pues bueno, acuérdate de los cuartos de final en los juegos de Tokio, que perdíamos con Suecia de 4 goles a falta de casi 12 minutos y al final remontamos el partido. Y aquí pues también ha sido lo mismo, con Rusia perdiendo de 4 y al final fuimos capaces de sacar también ese partido en el último segundo. Y bueno, la verdad es que la gente no se le puede decir que no luche cada minuto, sea quien sea el que juegue, sea quien sea que están, con diferentes sistemas de juego y tal. Todo el mundo tiene una confianza plena en que bueno, que al final pues se puede conseguir un resultado.
¿Cómo de especial sería tocar metal en este europeo, Jordi?
Pues bueno, yo pienso que antes de empezar, pues las semifinales era, pues para nosotros, para este grupo en concreto que empezó a trabajar el día 26, pues para nosotros era un premio súper grande el poder estar en estas semifinales. Evidentemente, estando en ellas, pues todo el mundo, como es normal, aspira a lo máximo, y más teniendo en cuenta que hay muchos jugadores que han disfrutado mucho en los dos últimos Eurocups y que siguen estando allí, y que eso hace pues que ellos quieran volver otra vez a disfrutarlo. No cabe duda de que va a ser una semifinal dificilísima, sea quien sea el rival que vayamos a tener, y que habrá que jugar, y posiblemente habrá que jugar mucho mejor de lo que hemos jugado en esta main run, pues si queremos pasar a la final.
Mister, no ha ganado Noruega, lo más probable es que evitemos a Dinamarca. ¿Evitar a Dinamarca es un alivio, o al final, después de lo que hemos vivido hoy con ese minuto último fatídico, poco menos que lo más importante ha sido estar nosotros, y ya veremos a ver quién nos toca finalmente mañana?
Bueno, está claro que quizá Dinamarca es un poco el coco de las últimas competiciones que hemos tenido, ¿no? Donde nos hemos cruzado, pues al final pues los partidos no han ido bien. Evidentemente es un equipo que tiene un nivel muy alto y que quizás su juego no nos va muy bien, pero bueno, en algún momento eso puede cambiar, ¿no? De la misma manera que también cambió con Francia, y que ha habido partidos que, tanto por ejemplo en el Mundial de Egipto hace poco, pues fuimos capaces de ganarles, ¿no? También les ganamos en el europeo del 18, por lo tanto, pues bueno, siempre todo puede pasar.
Dargel, remata.
Yo sí puedo elegir, está claro que sería Islandia, pero bueno, vamos a ver. Simplemente, bueno, yo creo que llegamos a esta altura ya de la lucha por los metales. No sé, ya Jordi Rivera, estamos hablando de que los hispanos son vigentes bicampeones de Europa de manera 2018-2020. ¿Se imagina Jordi Rivera levantar ese tercer cetro continental, algo que tan solo han hecho la mítica selección de la mítica generación de Suecia, los Venga Boys, en la década de los 90, Jordi?
Bueno, uno siempre tiene en mente el ser campeón de algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos sido una selección siempre que hemos aprendido ahí en el día a día. Y ahora alguien me estaba hablando de si íbamos, si igual nos podía tocar jugar con Suecia o con Noruega otra vez, y decía que bueno, que esto es un mundo aún, que nos queda una semifinal por delante, y que bueno, que ahí es donde hay que meternos a todo, y luego ya pensaremos en lo demás.
Seleccionador, que muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca. Le agradezco mucho este rato, y espero una visita por aquí, por la redacción, con o sin medalla, porque yo creo que lo que hacen los hispanos torneo tras torneo es digno de elogio, digno de alabanza y de muchísima alegría y orgullo, más allá de si se cuelgan una medalla o no en el cuello. Un abrazo muy muy fuerte y muchísimas gracias, y da recuerdos a todos, que los escucho por ahí detrás, que están descansando y celebrando la victoria de esta tarde.
Sí. Y es normal. Oye, muchas gracias.
Un abrazo para nuestros seleccionador, para Jordi Rivera, que es una persona increíble y es un gran entrenador, y le agradezco mucho este ratito en la radio del deporte, teniendo en cuenta que ha sido un día de muchísimas emociones. Pues Dargel, que estamos otra vez en semifinales, que como tú siempre dices, el balonmano en los torneos siempre responde, es un deporte que nunca nos falla, y que otra vez vamos a jugar una semifinal. Ya veremos a ver contra quién, que después de lo que hemos vivido también hoy en el partido que cerraba la jornada, pues estamos ahí con las cuentas, ¿no? Ya veremos a ver si es Francia, si es Islandia, si es Dinamarca, el que sea que tenga que venir, que sepa que tiene que derrotar a una generación increíble de jugadores.
Tú lo has dicho, lo has telegrafiado perfectamente.
Gracias.
Así que, Parra, yo qué te puedo decir, es balonmano siempre es sinónimo de éxito, y que pues estos hispanos, no sé si algún día valoraremos de verdad lo que está haciendo para el balonmano español y para el deporte español esta increíble generación que se ha congregado durante estos 10, 11 años.
Gracias, Dargel, un abrazo.
Un placer como siempre, Parra, un abrazo.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Estás escuchando All Spice por la noche. Tenemos un radio escucha en la línea.
Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar. ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas, como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a shea butter?
Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spice por la noche. Y recuerde, Red Cash Game Show.
At Firehouse Subs, a portion of every purchase helps provide life-saving equipment to first responders. We make our subs differently because our subs can make a difference. Like our fan-favorite turkey bacon ranch, piled high with tender smoked turkey breast, crispy bacon, melted sharp cheddar cheese, and drizzled with creamy peppercorn ranch. And it's only at Firehouse Subs. Click the banner now to start your pickup or delivery order.
Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Me ha venido a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por favor, que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además encantada de estar aquí.
Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
De 7 a 11 y media, hablamos de deporte.
Simplemente periodismo.
Sobre las 10 de la noche. Habíamos capotado ya dos canchas. Nos quedaba lo del Wizzing Center con paliza del Real Madrid. Carlos Santos.
Sí, Pablo, pues terminó el partido. Lo hizo con victoria contundente del Real Madrid, 85-68 ante el Unix Kazán. Va a seguir líder una semana más el equipo de Lasso, ganando a la gran sorpresa de esta competición, después de tres cuartos prácticamente perfectos donde ha abordado el baloncesto el conjunto blanco, dirigido con la dirección de William Goss, de Sergio Llull, de Rudy Fernández y con la imponente presencia de Tavares. 14 puntos, 11 rebotes, 25 de valoración para el pívot del Real Madrid en un partido que ha supuesto también el regreso a la rotación de Alocen y que deja al conjunto blanco como líder en solitario de la Euroliga ante un Kazán que comenzó bien pero que se fue desinflando en el segundo cuarto con la intensidad del Real Madrid. 13 puntos para Alonso Brown, de los mejores de la temporada en el equipo de Velimir Perasovic. Primera victoria de la semana del Real Madrid, que recupera sensaciones después del Clásico y antes de visitar el viernes la cancha del Mónaco y el domingo de recibir al Moraván Candorra, con lo cual semana sin freno para un Real Madrid que hoy dio descanso a Adam Hanga, que no pudo contar con Gavi Deck ni tampoco con Fabián Cosa.
Gracias, Charlie, un abrazo fuerte. Y aprovechando que estamos con el asunto Real Madrid, os propongo un sorteo en el 628-26-90-92. Repito, el teléfono WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Yo os lanzo una pregunta y entre los que acertéis sorteamos 5 dorsales gratis de la carrera de la Fundación del Real Madrid, que tiene lugar este domingo en la capital de España. 628-26-90-92. Los 5 o 5 de los que contestéis a esta pregunta seréis los ganadores. ¿Quién ha marcado el primer gol del Real Madrid en esta edición de la UEFA Champions League? Repito, ¿quién ha marcado el primer gol del Real Madrid en esta UEFA Champions League? 628-26-90-92. Viene el programa de hoy con muchísimos protagonistas, insisto, con entrenadores de Rafa Nadal, de los hispanos, y ahora también con un entrenador que mañana tiene un partido, que afronta un encuentro importante después de debutar bien contra Bosnia. Es Fede Vidal, seleccionador nacional de fútbol sala. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estamos en la antesala de un partido importante para la selección. Ahora te preguntaré por el partido que jugamos contra Bosnia, por lo que tenemos mañana a las 8:30 en disputa. Pero antes me gustaría saber un poco cómo te tomas tú la noche antes de un partido, ya que tengo la oportunidad de charlar contigo a esta hora de la noche. Pues un poco por curiosidad, no sé si evitas cenar copioso, si sueles descansar bien, si tienes todo claro, haces muchos repasos. ¿Cómo es una noche previa a un partido importante?
Bueno, solemos tener todo claro, pero al final, pues bueno, tenemos reunión, cuerpo técnico, luego puntualizamos un poquito todo el análisis que tenemos del rival, cómo vamos a prepararlo y cómo vamos a mostrárselo a los jugadores. Y bueno, al final, ultimando detalles, lógicamente, y luego, pues depende también del tiempo que hayas podido tener, ¿no? Para preparar ese partido o la información previa que puedas tener del rival, ¿no? No es lo mismo un partido a fase de grupos que un partido de cuartos, de semifinales o de una final, que lógicamente pues no sabes el rival que tienes hasta poco tiempo antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también varía. Pero bueno, en términos generales, pues intentamos tener preparado todo lo que podemos y esa última noche, pues a ultimar detalles, a seguir trabajando y a pensar con tranquilidad.
O sea, que tú ya,
del día después.
Tú ya tienes muy claro el plan de partido de mañana, ¿no?
Sí, bueno, lo solemos tener claro, pero como te digo, a ver, si hubiera sido un
rival inesperado,
un rival inesperado, pues lógicamente te cambia. Si tienes problemas inesperados, lesiones de último momento, pues hay que cambiar alguna cosa o algún planteamiento que tengas o algún jugador de rol, algún tal, pues esas cosas, pues lógicamente te pueden pasar en cualquier momento de lo que es la planificación de un partido, a 3 días vista, 2 días vista o a 1 día vista, ¿no? Pero lógicamente siempre todo lo que puedes tener preparado con antelación lo tienes, y luego pues ya tienes que ultimar un poquito los detalles, pero sí que sigues ya no solo repasando lo que esperas y lo que va a ser el partido rival, sino también pues lo que necesitan saber los jugadores, lo que hay que transmitirles, y todo eso lógicamente también tiene su momento, y hay que pensar muy bien lo que hacer, ¿no?
A diferencia del Mundial, donde es verdad que ganamos, pero quizás las sensaciones no fueron todo lo buenas que han sido en este debut, por lo menos así tengo yo en la cabeza las sensaciones que tuve en el Mundial y en este campeonato de Europa, creo que es un muy buen inicio el que hicimos contra Bosnia, Fede, un partido completo. Es verdad que tuvimos muchas ocasiones, pero yo tengo la sensación de que veremos a ver lo que pasa mañana, pero que me gustó el debut, me gustó la puesta en escena, y creo que era importante también poder ganar y no generar dudas innecesarias. Creo que era importante ganar como lo hicisteis.
Bueno, ganar es siempre importante, ¿no? Y más en una fase de grupos, el primer partido es fundamental, y para nosotros lógicamente siempre lo es, y siempre existe ese punto, esa pequeña tensión que puede haber por el debut, por empezar a hacerlo bien, por ver que te salen las cosas que has trabajado. Pero bueno, yo creo que en ese sentido pues hicimos un buen partido el otro día, y que lógicamente pues nos afianza un poquito el trabajo, la línea, el camino a seguir. Y bueno, ahora tenemos ese segundo encuentro. Todos son fundamentales, porque lo cierto es que el grupo no se va a cerrar en ningún momento. Va a ser importante el primero, el segundo, el tercer partido, y ya sabemos que esto es así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar hasta 6. Esa es la idea. Sabemos que tenemos que ir en ese sentido, partido a partido, y bueno, una vez vayas pasando el primero, como en este caso, pues lógicamente ya pensando en Azerbaiyán, ¿no?
Es verdad que al final esta selección se caracteriza, yo creo, por tener muchas alternativas, por tener muchas cosas dentro del mismo equipo, pero obviamente uno de los factores a tener en cuenta es el factor Didac, el portero del Barça, el portero que fue titular en el primer encuentro. ¿Cómo de importante también fue, Fede, que la primera jugada con Didac adelantado, haciendo esa labor un poco de cinco, que no es constante, pero sí una alternativa, saliese también, que fuese gol? Imagino que para el equipo es un brote de confianza, ¿no?
Bueno, todo lo es, y igualmente pues que hagamos gol de estrategia, igualmente que veamos cómo hay que defender y se roben balones y se hagan gol. Al final, todas las variantes tácticas y todas las alternativas que pueda manejar un equipo, como en este caso el nuestro, es importante que se vea que tienen rendimiento. Tuvimos la suerte el otro día de que bueno, en este sentido el juego de cinco con el portero pues nos aportó ese gol, pero bueno, en líneas generales estamos contentos de todas las facetas del juego, ¿no?
Uh-huh. Fede, el hecho de que este sea el último campeonato de Carlos Ortiz hace que para ti también sea un poco especial verlo dentro de la cancha, verlo dentro de la pista, haber seguido su carrera como internacional, primero en el cuerpo técnico de José Venancio López y después dentro de ser el propio seleccionador, y me gustaría saber también cómo lo estás viendo, porque desde luego que la sensación que da, ni mucho menos, es la de un jugador que está agotando sus horas en la selección española.
No, yo creo que su rendimiento pues ahí está, ¿no? No vamos a descubrirlo. Es un jugador importantísimo para la selección, y bueno, evidentemente es un lujo tenerle con nosotros. Siempre ha sido así, y lógicamente es un jugador que ha hecho historia en la selección nacional, que la sigue haciendo a día de hoy, y que esperemos que bueno, como él quiere y como todos queremos, pueda poner un broche de oro, ¿no?, a su trayectoria en la selección nacional.
Uh-huh. Oye, y el factor Sergio Lozano, ¿cómo lo analiza el seleccionador nacional? Porque no pudo estar en el Mundial, porque al final era poco tiempo el que había transcurrido con la lesión, era difícil también conseguir que el FC Barcelona permitiera que estuviera teniendo en cuenta los objetivos que tenía el equipo culé en el Mundial, pero sí que está en este europeo, y todos los que hemos preguntado señalan que con Sergio Lozano en el estado de forma en el que está ahora mismo, España, no sé si decir que vuelve, porque yo creo que nunca hemos salido del vagón de las favoritas, pero que es más favorita todavía a poder ganar el título. ¿Tan diferencial es para ti, mister, tener a Sergio Lozano en el equipo?
Bueno, es indiscutible su calidad y su importancia, no solo dentro de la selección española, sino dentro de cualquier equipo. Jugadores como Sergio Lozano hay muy pocos en el mundo, eso es así, es una realidad, y contar con ese tipo de jugadores en tu equipo pues es muy importante. A partir de ahí pues tenemos muchísimos grandes jugadores, y yo creo que en ese sentido España siempre tiene que hacer valer su calidad a nivel de grupo, su fortaleza como equipo, pero además una de las cualidades que tiene Sergio Lozano es que tiene una capacidad para aportar ese sentido grupal y ese esfuerzo y esa mentalidad ganadora a todo el grupo. Por eso también es un jugador importante. El otro día no solo hizo un gran partido porque hace un gran gol, sino que también aportó muchísimas otras cosas, y en ese sentido es lo que buscamos de todos los jugadores, y Sergio Lozano en la selección nacional pues lo cumple perfectamente, ¿no?
Del partido de mañana, imagino que el plan, como me has dicho, lo tienes en la cabeza, sabes bien a quién nos enfrentamos, que es una selección como Azerbaiyán, que es complicada por los jugadores nacionalizados, en fin, un poco por la fisonomía que todos conocemos, pero me gustaría saber tu opinión también a grandes rasgos, porque sé que los detalles los vais a guardar un poco para el encuentro.
Bueno, sabemos que es un rival muy complicado, hemos tenido enfrentamientos recientes con ellos, sabemos que siempre son partidos muy, muy difíciles, perdón, de muchísima igualdad, pero bueno, nuestro objetivo lógicamente es ganar, y sí que es cierto que es un segundo partido, una fase de grupos, donde los dos lo encaramos de manera diferente, y en ese sentido sabemos que Azerbaiyán, después de perder el primer partido, pues va a ser un rival mucho más complicado, y que bueno, que a buen seguro pueda plantearnos tácticamente situaciones diferentes por la inmediatez con la que Azerbaiyán necesita un resultado positivo, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué es lo que más miedo te da de Azerbaiyán?
Miedo en sí, nada. Sabemos que es un equipo de mucha calidad, que tiene muchas variantes y alternativas en el juego, es capaz de jugar de maneras totalmente diferentes, tanto en ataque como en defensa, tiene mucha variedad en diversos aspectos del juego, y eso es importante, saber controlarlo, leer en qué momento está el partido, y bueno, eso es una faceta más de lo que nosotros como equipo y los jugadores en la pista tienen que saber leer y controlar de cara a poder manejar el partido durante todo el tiempo, ¿no?
Uh-huh. El otro día, en el partido contra Bosnia, vimos una selección que, aunque es verdad que luego tuvo reparto de minutos, también reparto de situaciones, había muchas veces que se buscaba, como en épocas también de Venancio, bueno, y tú ya, evidentemente, me refería a Venancio como primer entrenador, primer seleccionador, en la que manteníais mucho quintetos y cuartetos, en este caso, de clubes. Es un poco también algo que soléis aprovechar, ¿no? Determinados automatismos, dualidades que veis en los clubes, extrapolarlos a la selección.
Bueno, más que de clubes es por idea de juego. El otro día pues jugamos en algunos momentos 3-1, en otros 4-0, fuimos alternando, y bueno, lógicamente es normal que ciertos jugadores de ciertos equipos se adapten más a un sistema que manejan en su club, ¿no? En ese sentido siempre tratamos de aprovechar el trabajo que se realiza de manera excelente en todos los clubes de España, ¿no? Y en ese sentido, pues también con el poco tiempo que tenemos para trabajar, tratamos de aprovecharnos de esas sinergias, de esas sociedades también, y de esa capacidad que tienen los jugadores para adaptarse a una idea de juego concreta en función de lo que ellos traen de su club. Creo que esa es labor no solo de nuestra selección, sino yo creo que todos los seleccionadores tratan de aprovechar eso, y en ese sentido nosotros también adaptamos la idea de juego y los roles de los jugadores en función de lo que vemos que están mejor capacitados, ¿no? Porque lo demuestran en sus clubes.
¿Adolfo va a estar mañana?
Pues en principio no va a estar todavía.
¿Y cuánto perdemos sin Adolfo? Porque yo tengo la sensación de que mucho, porque a mí es un jugador que me gusta mucho, Fede.
Bueno, pues lógicamente es otro jugador de muchísima calidad, pero bueno, lo que perdemos, lo que ganamos, pues no lo sabemos. Evidentemente perdemos un jugador de gran calidad, pero en ese sentido tenemos otro jugador de calidad y los minutos que pudiera jugar a Goldozo lo van a jugar otros jugadores que seguro que lo van a hacer también de manera excelente, ¿no?
¿La portería es un puesto en el que va a haber variaciones o tienes claro que el portero es una posición inamovible?
No tengo claro nada. Como te he dicho antes, son esperemos que 6 partidos y en ese sentido los 2 porteros, incluso el tercero que está Chemi, están perfectamente preparados y ya veremos en función del planteamiento y de las necesidades que tengamos de cara a cada partido, quién juega en cada partido o quiénes juegan en cada partido. No sabemos todavía.
O sea, pero el portero mañana lo tienes decidido, ¿sabes quién va a jugar? Tú lo sabes.
No, todavía no lo tengo decidido.
¿Y es posible que en medio de un partido veamos cambios en la portería?
Pues puede ser, es una de las alternativas más en el juego. Lo hemos estado además eso probando y viendo en las últimas concentraciones, también en partido amistoso que hemos visto, porque bueno, pues creo que hay que darle cierta normalidad a eso y que los porteros además están perfectamente preparados para asumir que en un momento dado puedan jugar unos minutos, después otros y es algo que hay que asumir con normalidad también, ¿no?
Por aclararlo, por si alguno alguna vez se sienta a ver un partido de la selección española y ve que hay un cambio en la portería porque a España no le están saliendo las cosas en ataque y buscamos una alternativa diferente o al revés, que no es una manera de señalar del seleccionador, es un plan más de los que tenemos. No, pero para que la gente lo sepa, Fede, porque hay mucha gente, claro, que muchos aficionados...
No, a lo que está acostumbrado la gente, pero a ver, entiendo que los cambios en la portería, bueno, igual que se hacen en otros
en balonmano, por ejemplo, que estamos
no
también
solo,
en el europeo.
Exacto, no solo se tienen que deber a una mala actuación o algún
por
error
eso.
o alguna manera de tal, no. Yo creo que es algo que la portería se tiene que asumir porque bueno, estamos viendo que el portero cada vez más asume un papel más importante en otras facetas del juego y que eso implica una connotación táctica de cara al juego y que en ese sentido se pueden buscar diferentes alternativas a lo largo del partido y entre ellas pues puede estar perfectamente el cambio o la sustitución del portero.
Así me gusta, que quede bien claro, que la gente lo sepa, cuando se siente a ver la selección española puede pasar eso. Y lo último, Fede, que lo suelo preguntar a todos los implicados en este europeo, me gustaría preguntarte un poco por el equipo que más te haya llamado la atención, más allá un poco de los que sois los favoritos de la primera plana del fútbol sala europeo, alguno de los que a lo mejor esperabas un poquito menos y ha hecho las cosas muy bien, no sé, alguien que te haya llamado especialmente la atención.
Bueno, lo cierto es que ya hay varias selecciones desde hace tiempo que vienen haciendo las cosas muy bien, pero si me preguntas por alguna selección concreta que tal, sí que por ejemplo una selección como Finlandia, que ya conocíamos bien de la fase de grupos del mundial y que bueno, que habíamos jugado recientemente con ellos, sabemos que era un equipo que estaba creciendo mucho y que estaba trabajando muy bien a nivel táctico. Al final ayer el partido se les fue, pero creo que es un equipo, por ejemplo, que maneja también muchas alternativas tácticas y que nos ha llamado también la atención, aunque bueno, ya era un equipo que conocíamos su capacidad, ¿no?
Seleccionador, que siempre es un placer hablar contigo, te mando un abrazo muy fuerte, mucha suerte en el partido de mañana, en el de Georgia, y que todos los que vengan por delante, que sean el máximo número posible, porque eso será síntoma inequívoco de que estamos en la final y además en disposición de ganarla. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Si celebras los goles de tu equipo, métele tú otro al colesterol. Oxicol con monacolina K te ayudará a mantener los niveles de colesterol sin que pasen del mediocampo. Los normales. ¿Eso ayuda a tu salud cardiovascular? Oxicol, pregunta en tu farmacia. Cuando la razón es el corazón. Tenía que ser de Kern Pharma.
Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Marca te trae monedas y billetes de colección. ¿Sabías que Gibraltar emite su propia moneda independiente del Reino Unido? Con esta colección descubrirás la historia y secretos de las piezas auténticas de curso legal más famosas y curiosas de todas las épocas. Cada sábado por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
Pablo Parra. Marcador.
Y de hoy de la Copa África de Naciones sacamos el Senegal 2, Cabo Verde 0 con dos tarjetas rojas y del Marruecos Malawi un 2-1 con una casi sorpresa, aunque luego finalmente ha terminado ganando el equipo marroquí. Voy a saludar a Víctor Romero, que es experto en la Copa África de Naciones. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
Pues la verdad que ilusionado con esta Copa África de Naciones, que no, ¿es tu torneo preferido o uno de los que más? No, porque tú tienes muchos muy preferidos, ¿no?
Todo gran torneo continental es mi preferido, pero sí es verdad que a la Copa África le doy ahí un huequecito porque me parece el único en una cosa. El único que es capaz de jugar, de juntar a jugadores de categorías muy bajas con jugadores de nivel ultra top mundial. Porque aquí puedes ser muy malo en una liga de Malawi, por ejemplo, y hoy tener delante a Rajatin Hakimi, jugador del PSG. Esto solo pasa en la Copa África. Eso es así.
Eso es por lo que te gusta a ti la Copa África de Naciones, ¿no?
Hombre, tiene sus cositas, Pablo. ¿O es que lo de ayer pasa en cualquier lado?
No, desde luego que no. Ahora te voy a preguntar por ello, pero antes de hoy, de que casi de la sorpresa Malawi, ¿eh?
Ha molado, ¿eh? Oye, el gol...
¿Qué golazo ha metido el de Malawi, eh?
Es un golazo demencial, ¿eh? Pero demencial, pero escucha, no te pierdas el de Arraf, ¿eh? El que ha sido el 2-1. Ya marcó el otro día, además es que ha calcado el gol de falta directa, el lateral del PSG. Marcó el otro día en el empate a Gabón y hoy ha marcado otra vez exactamente el mismo gol de falta directa, un poquito escorado en el área. Y ostras, ha sido un golazo brutal. 2-1 ha sido el gol de la remontada de Marruecos. El primero, el empate, lo había marcado Nesiri. Pero yo me quedo contigo, ¿eh? O sea, ese golito de mango ha sido tremendo para Malawi. El que no lo haya podido ver, que haga por verlo.
¿Del Senegal-Cabo Verde algo a destacar?
Ostras, pues sí y no. Bueno, se ha ido Mané de ese partido conmocionado, con un golpe en la cabeza, porque ha chocado cabeza con cabeza con el portero de Cabo Verde, con Bocinha. Ha sido curioso porque se han dado un trompazo tremendo los dos, pero tremendo, a tal punto que el portero se ha caído al suelo y se ha levantado desorientado, que no se podía mantener en pie. Claro, ha sido, bueno, lo han expulsado por la falta, pero claro, no podía seguir. Mané ha seguido, ha marcado gol en la jugada siguiente y entonces en el gol se ha tumbado y ha dicho: no puedo seguir, cambiadme, por favor. Pero después de marcar el gol. Ha sido tremendo. 2-0 ha ganado el Senegal.
De lo de ayer, del Comoras-Camerún, que yo creo que es lo que la imagen que ha dado la vuelta al mundo. Cuéntame, Víctor, tú desde el principio de la Copa África de Naciones has estado hablando con la selección o federación, que no imagino que habrá, de Comores, ¿no?
Eso es, con la selección de las Islas Comores, sí.
¿Por qué? O sea,
¿por qué? Pues mira, porque era una de las dos, hay 24 selecciones que han participado en la Copa África y había dos selecciones que eran debutantes. Una era las Islas Comoras y la otra era Gambia. Entonces, las Comoras se clasificaron a octavo por una, yo qué sé, creo que tuvieron que pasar cuatro resultados concretos para que las Islas Comoras estuvieran en octavos de final, perdón, habiendo ganado solo un partido. Pero claro, es que el partido que ganan se lo ganan a Ghana, que es una de las potencias africanas, y le dejan fuera. Entonces ahí empezamos a poner el foco. Contamos también la historia del portero Ben Boina, el primer portero de Comoras famoso, porque no ha sido el único, el portero de verdad, que desquició a Marruecos en el segundo partido de la fase de grupos, pero allí perdieron. Y claro, al final cuando sigues a esta gente y pasa lo de ayer, pues oye, tienes tu recompensa. Por cierto, no te lo he dicho, pero al final lo hemos conseguido y ya está en la web de Marca la entrevista con el lateral que tuvo que ejercer ayer de portero en ese histórico Camerún y Islas Comoras.
¡Ostras! O sea, has entrevistado a en lo que llevamos de 2022, tu mayor mito, ídolo.
Ídolo no sé, pero sí me parece, probablemente, y ahora que no hay ligas ni ayer ni hoy y todo esto, me parece probablemente el personaje del momento, sin duda, vamos. Tipo, además, un tipo espectacular.
¿Por qué?
Que el cachondo cuando le dijeron que iba a ser portero, claro, te imagínate, un lateral que no había jugado ni un minuto en toda la Copa, y le dicen, crack, que mañana contra Camerún, contra la anfitriona, juegas tú. Pues el tipo se fue a su Instagram y puso una foto de Benji Price, y puso el portero de Supercampeones, de Oliver y Benji.
Sí, sí.
Y puso algo así como, portero-jugador. Plan, mañana me toca hacer de portero-jugador. Y claro, le he preguntado por eso y el tipo me dice, no, pues es que cuando me lo dijeron, pues lo primero que me acordé fue de Benji. y ha sido un poco como mi inspiración. Oye, y sí, vaya que le inspiró, macho, porque hizo paradas que ya le gustaría más de un portero hacerlas.
¿Tú recuerdas algo parecido en un torneo de este nivel? O sea, quiero decir, en un torneo de...
Sí.
Algo así.
Sí, el caso de Enzo Pérez.
Bueno, pero digo...
Con River.
Sí, pero y además... O sea, pero yo digo a este... Víctor, estamos hablando de un campeonato internacional de selecciones, una fase final de uno de los torneos más importantes. O sea, quiero decir...
A nivel de torneos máximos de selecciones, no. Afortunadamente no. Y hay que recordar una cosa. Islas Comoras, el lunes por la mañana, presentan un negativo.